Quisiera agradecerle a Michael y a ustedes que me dan la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a empezar con oración. Padre, te amo y anhelo exaltar a tu Hijo. Ayúdame a hacer eso. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, si pudieran abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 4. Y es mi deseo de que nuevamente evalúen a la persona del Señor Jesucristo. Espero que no como los de Nazaret, que lo menospreciaron. Y por fin, cuando Cristo expuso lo que había en su corazón, la forma de eliminar el problema para ellos era matarlo. Afortunadamente no pudieron, ¿verdad? Es interesante. Hay un odio fuerte contra Dios en el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no está redimido y regenerado. Pienso en Caín y Abel. ¿Cuál fue la solución para Caín para eliminar esta voz, este profeta, su hermano, que le molestaba? Quería llegar a Dios de su manera, con su religión. Pues fácil, mátalo. ¿Quién está detrás de eso? Es el enemigo, es un asesino. Y vamos a hablar un poquito más de cómo es él, porque de alguna forma la crueldad de Satanás nos ha afectado a todos. Yo creo que ni podemos imaginar qué tanto. Pero a veces no lo identificamos como tal. Y temo que en nuestras vidas Satanás tiene mucha más influencia de lo que tal vez a veces imaginamos. Y a veces no nos importa mucho eso porque no lo vemos como él es. Satanás es muy astuto y normalmente trabaja siempre detrás de personas. Entonces vamos a... Quiero recordarles, solamente para mi propia educación, recuerden que vimos las tentaciones de Jesús muy levemente. Tres cosas que recordar y quiero animarles. Satanás quiere poner en duda y quiso poner en duda en la vida de Cristo el amor de Dios para contigo. Satanás quiere que tú creas que Dios no te ama. Sabes que el amor de Dios es algo incomprensible. Y sí te ama. Tanto que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. Y oímos esto tanto que temo que pierde el impacto. Pero pídele. Para mí es impresionante la oración de Pablo, que dice: Señor, ayúdeles para que estén arraigados y cimentados en amor, que comprendan la anchura, la altura, la profundidad. Vivimos en un océano de amor cuando estamos en Cristo. Es algo tan fascinante, tan hermoso. Y jóvenes, tengo el deseo que en esa enseñanza de tratar de compartir con ustedes en la forma más amable y llena de gracia que pueda las bendiciones que hay en Cristo, que realmente dejan de engañarse pensando que un poquito de Cristo, un poquito del mundo, yo voy a escoger y voy a administrar mi vida y voy a llegar a encontrar la felicidad. Sabes que no puedes. Eres un amo horrible y vas a ser engañado por Satanás si vives así. Debes clamar al Señor y decirle: Señor, tome posesión de mi vida, sea de verdad el Señor de mi vida. Y voy a hacerles en un momentito algunas preguntas para ayudarles a evaluar eso. Pero continuando con las tentaciones: primera, Dios te ama. Satanás quiere poner eso en duda. Dos, quiere hacerte dudar del plan de Dios para tu vida. ¿Por qué tengo estos padres? ¿Por qué tengo estos hermanos? ¿Por qué me toca esta iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Dios tiene un buen plan para ti. No vayas con el engaño del enemigo. Y la última cosa era de abusar de las promesas de Dios, pensando que Dios lo que nos ha prometido solamente es para ayudarnos. Es como un cohete Dios para nuestra vida. Nos da potencia, nos da bendiciones, nos ayuda, pero seguimos bajo nuestra propia administración. Quiero volver a decirlo. Peor, la peor persona para administrar tu vida eres tú. Y no lo hagan. Vas a llegar a la ruina. Entreguen sus vidas a ese increíble Cristo que vamos a ver aquí. Entonces, en Lucas 4, versículo 13, ese es fuera de donde les dije, pero vamos a ver. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, Cristo, esperando un tiempo oportuno. Y recuerden que eso fue la introducción al mensaje que acabo de ver. Y las chicas no estaban, pero a los varones. Y entonces sigue la historia de cuando Cristo está en Nazaret. Y puros elogios, qué bonito, por ser carpintero no está tan mal. Y así, pero no, cayeron de rodilla a adorar a Cristo por quien era. Dios mismo y el Mesías, el Salvador. Ahora, de ahí va a Capernaum. Entonces, es la segunda ronda que pierde Satanás. Porque él trata en Nazaret de matar a Cristo, pero no puede. Pierde por segunda vez. Primera vez perdió en las tentaciones, los 40 días. Segunda vez pierde en Nazaret. Ahora va a Capernaum. Capernaum es una ciudad muy privilegiada, situada al lado del mar de Galilea. Mi esposa, tengo que confesar que no soy muy bueno para ruinas. Pero mi esposa le encanta. Ella quiere ir a Capernaum con su Biblia, a sentarse. Ahí está el mar de Galilea, está llegando justo a la orilla. Son puras ruinas hoy en día, pero sí te da un sentir de una ciudad muy hermosa. Y tienes que visualizar cómo hubiera sido con toda su actividad en el tiempo de Cristo. Pero ahí está, y es donde empieza a hacer una serie de milagros. Pero noten aquí, vamos a brincar a versículo 31 y continuamos. Y dice, y descendió, es decir, de Nazaret a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Quién es de Capernaum? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y así. Entonces dice, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y aquí es interesante, la gente reconoce la autoridad de Cristo. Y creo que eso significa más que simplemente que era de respeto. Siento que estaban poco a poco captando que este es la máxima autoridad. Y lo van a ver en una serie de milagros. Sana un leproso, pues ¿quién puede hacer esto? Sana la fiebre de la suegra de Pedro. ¿Quién puede hacer esto? Suena más fácil que la lepra, pero en realidad nadie puede hacer esto. Luego llega el centurión y hay una serie de milagros que hace, pero aquí en Lucas la autoridad se refleja por un milagro en específico. Pero quiero pedirles que se detengan un segundito. Y quiero preguntarles, ¿estás de Nazaret o de Capernaum? ¿Cristo, tú estás juzgando a Él? ¿O te has humillado a reconocerlo como el que tiene toda la autoridad? Y entonces, si dices, no, Él para mí es la máxima autoridad, entonces causa algunas preguntas. ¿Realmente es Señor de tu vida? Y ahora, esto me ha impactado últimamente en mi propia vida. Porque yo diría, hubiera dicho, Cristo es el Señor de mi vida, lo que Él diga lo haría de volada. Pero estaba pensando hace un tiempo, muy poco tiempo, de rendir mi vida a Cristo. Estoy totalmente rendido a la autoridad de Cristo, al señorío de Cristo. Es lo que quiero, pero en realidad he encontrado algo que me preocupa. Y tal vez les va a sonar difícil de entender, pero algunos me van a comprender. El Señor me hizo la pregunta: Teo, si soy la máxima autoridad para ti, ¿estás dispuesto a regresar a los Estados Unidos? Wow. Y tal vez tú dices, ¿cómo no? ¿Vas a ganar una fortuna? Pues trabajando en McDonald's, que es mi única capacidad. No, pero creo, no sé mucho de esto porque ya tengo tanto tiempo que no vivo allá, pero creo que hay maneras, programas del gobierno para que sostienen a personas como yo, ¿verdad? Entonces tal vez ahí me encajo. Pero ustedes no entienden, yo odio la idea de volver a los Estados Unidos. Lo atractivo de los Estados Unidos para mí es cero, nada. Ahora, no es el país que yo conocía. Yo vivía ahí hace muchos años y ahora todo es diferente. No tengo los nexos, no. Mi vida está en México. Entonces, no quiero volver allá. Estoy dispuesto a rendir todo a Cristo. Y en realidad es una pregunta muy importante para sus vidas. Pero les quiero animar con esto. Rendirte a Cristo es como someterte a la persona más amorosa, más fantástica que jamás haya vivido. Y nunca podrías hacer mejor. Pero ¿sabes qué? Yo digo, Señor, te quiero servir como misionero en México. Ese es un sacrificio, ¿no? Pues no estoy seguro. En mi caso es tanto un sacrificio. El sacrificio para mí tal vez sería tener que volver a los Estados Unidos. Pero quiero rendir todo al Señor. Y me hace otras preguntas. ¿Qué tal si tienes que quedarte enfermo por un tiempo en tu vida, Teo? No. No. Y decir no al Señor con mi salud me metió en un problema muy, muy fuerte. Y estoy muy agradecido por lo que el Señor está haciendo. Pero ¿saben qué, jóvenes? Ahora les quiero hacer preguntas a ustedes. Ya he confesado mi necio corazón. ¿Qué tal tus estudios? ¿Tu carrera? ¿Tu trabajo? ¿Está todo en las manos del Señor? Y si esto crea en ti como angustia, como creyó en mí, muestra que tenemos un problema. No conocemos la bondad del Señor Jesucristo. Y estamos engañados en pensando que sabemos mejor nosotros. Les suplico, jóvenes, luchen con esto. Va a llevar tiempo. Por lo menos a mí me ha costado tiempo. De realmente poner todo en el altar. Recuerden en Romanos 12:1 que seamos un sacrificio, ¿cómo? Vivo. Dios quiere para tu bien que te sometes totalmente a Él. Y ¿sabes qué? Hoy quiero que cuando vemos esta historia vean, es la mejor decisión que pudieras tener. Pero ¿sabes qué? Por lo menos para mí, es una lucha. Quiero negociar. Señor, tú y yo vamos a atacar a México. Llevar el evangelio a los lugares. Y Señor, tengo unas sugerencias de cómo hacerlo. Y uno es que, pues, necesito esto y necesito aquello. Y écheme la mano aquí y allá. Y el Señor, yo creo que está diciendo, Teo, creo que soy más inteligente que tú. Y creo que sé mejor cómo hacer mi obra. y te quiero totalmente sometido. Pero ¿sabes cuál es el problema? Creo que fue tal vez Felipe, o no recuerdo, alguien lo mencionó ahorita en la enseñanza. Yo estoy todavía indispuesto a soltar el cachito de gloria que quiero. Quiero por lo menos la satisfacción de hacer lo que a mí me importa, de vivir por mis sueños. Y mis sueños son buenos. ¿Sabes qué es mi sueño? Quiero evangelizar a Zitácuaro. Quiero llevar el evangelio a Huetamo. No es malo eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tengo que someterlo al Señor. Y otras cosas. Y pues no quiero entrar mucho en eso, pero jóvenes, piensen. Está todo en tu vida en el altar. Duele. Pero es la cosa más sabia. Cuando tú ves el rostro de nuestro Salvador, ya has empezado a vivir. Antes estás meramente existiendo y engañándote. La vida que vale la pena es una entrega a Cristo, andando con Él. Denny mañana nos va, creo que mañana Denny va a hablar, no sé, de Salmo 27. No quiero hablar mucho de eso, pero hay una cosa en ese Salmo. Es un Salmo tan hermoso. Muero de ganas de escuchar la enseñanza, pero en una parte Señor dice al salmista: busca mi rostro. Y el salmista responde: buscaré tu rostro. Jóvenes, quiero que encuentren a Cristo. Él es el único digno de que tú abandones todo a Él. Es la cosa más sabia que pueden hacer. Y lamento que he tardado tanto en mi vida. No he vivido una vida de, pues así, de desenfreno, borrachera, cosas así. Y estoy muy agradecido por lo poquito que el Señor me ha permitido hacer en su obra. Muy poquito. Pero cómo lamento no haber sometido mi vida totalmente a Cristo. El Señor tiene su tiempo, tal vez, si hay cosas ahí. Pero jóvenes, aprovechen ahorita. Huyen a Cristo. Refúgiense en Él. Disfrútenlo. Conózcanlo. Y no se engañen. Ok, vamos a ver el texto. Ok, empieza la historia. Ya vimos que están, y quería hacer las unas preguntas sobre la autoridad del Señor. El Señor de tu vida, oras fervientemente, le obedeces al Señor, estudias su palabra. Entonces, eres de Nazaret, que impresióname, Cristo. Échame la mano en la vida. Bendíceme. O eres de Capernaum. Este tiene autoridad. Y yo tengo que tomar en serio su mensaje. Y ahora, ¿cuál es el ejemplo de su autoridad? Para mí es muy hermoso ese ejemplo. 33. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz: déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Entonces, estás en la sinagoga. Hay todavía en Capernaum sinagogas, las columnas y asientos. Puedes más o menos visualizar como he sido, pero ahí está ya en, hace 2000 años, todo bien edificado y toda una ciudad y eso. Pero ahí en plena sinagoga, es como el centro de alabanza, un hombre poseído por un demonio empieza a hablar. Entonces, es una. Yo tengo muy, muy, muy poca experiencia con gente poseída por Satanás o afectada por Satanás. Y no quiero tener nada más. A mí me da miedo, como no pueden imaginar. Es algo muy incómodo. Entonces, pero es real. ¿Y saben qué? Satanás es cruel. Más de lo que puedes imaginar. Y ahorita vamos a ver eso un poquito más en otra historia. Pero aquí, este hombre, el demonio habla a Cristo y Cristo rechaza totalmente su publicidad. Pero es curioso, el demonio no pone en duda quién es Cristo. Él sabe quién es, respeta su autoridad. Solamente seres humanos son tan tontos como para negar la persona de Jesucristo y su autoridad. Y el hecho de que cuando tú encuentras a Cristo, no hay duda quién va a ser el jefe. Y no hay duda quién debe ser el jefe. Es como llegar al avión y subes y está la persona ahí de Delta que dice: hemos decidido en este vuelo que el nieto de Teodoro, Eldon, va a volar el avión. Y tú dices: no, gracias. Yo voy a ir con el piloto. Pero saben que, jóvenes, ustedes tienen un piloto que nunca ha volado controlando tu vida. ¿Por qué no dejan el que sabe todo, tiene todo el poder, es tan amoroso que es su atributo, es amor? ¿Por qué no dejar que él vuela, que sea el piloto de tu vida? No es difícil ver la sabiduría en eso, pero que es difícil es soltar los controles, ¿verdad? Y así, vi en mi propia vida que el avión va chocando y de todos modos no quiero soltar. Me cuesta. Ok, ahora, entonces Cristo lo lanza fuera, pero lo que quiero que vean es esto, que el demonio lo derribó, en versículo 35, en medio de ellos. Pero luego, entonces lo que yo veo es, me imagino la escena como que ¡plunk!, lo avienta y ¡pum!, cae en el piso y todos asustados y gritos y es una situación que de veras todo calladísimo y veo a Cristo totalmente tranquilo. No está asustado, no está preocupado. Y quiero que piensen en esta persona. Porque yo he estado una vez, 3 de la mañana, mi cuñada y concuño, misioneros en San Juan del Río, Querétaro, en ese tiempo, nos llama. Ruth está llorando histéricamente, hablando con Priscila. Tenemos la vecina tratando de tumbar la puerta de la casa y todo un wow. Y gritando en una voz que no era su voz. Y toda una escena, no quiero describirlo, pero así. Y nosotros que éramos los misioneros con experiencia, ¿qué hacemos? Y yo, valiente misionero con experiencia, ¿sabe lo que le dije? No voy a decirles porque ustedes ya me van a menospreciar más. Le dije: llama a la Cruz Roja, ellos saben cómo tratar con personas así. Qué gran poder espiritual, ¿verdad? Mía, ¿verdad? Y no, realmente es una escena que me da pavor, pero veo en contraste, Cristo tenía todo totalmente bajo control. Ahora, rapidito, cuando pensamos en algunas historias que conocemos muy bien, Cristo cruzando el mar de Galilea, mismo lugar, sucede un poquito después de eso, y una tempestad, y Cristo está dormido, y le despiertan. Ahora, ¿quién le despierta? No, pues, yo visualizo la escena así, aunque no está en la Biblia, pero pues tenemos a Mateo, quien es cobrador de impuestos, no sabe la gran cosa de barcos, me imagino, y tal vez otros, no sabemos. Judas, Felipe, otros que, pues, pero sabemos que había expertos. Entonces, si yo estoy ahí, soy Mateo, puede decir: oye, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ese es su lago. ¿Qué hacemos? Mire, están llegando las olas y hay mucha agua ahora en el. ¿Qué hacemos? Ustedes son los expertos. Pero los expertos no sabían qué hacer. Y ahí está Cristo dormido. Y lo despierten por fin. ¿Y qué dice? porque tienen temor. ¿No les parece una pregunta un poquito obvia? Pero no es obvio. Cuando tú andas con Cristo, todo está bajo control. ¿Cómo nos cuesta? Toda la ansiedad en la vida, todos tus temores, los míos, se resuelven en esta hermosa persona que siempre tiene todo bajo control. Y hay tantas escenas en la vida de Cristo de eso, pero quiero que vayamos a uno pensando en el hombre en la sinagoga en Capernaum. Vamos a otra historia. Esta sucede en el libro de Marcos 9, versículo 17. Y aquí lo que está pasando es que Cristo viene bajando del monte de transfiguración. Cuando bajan Moisés y Elías, están con Pedro, Juan, Jacobo, y entonces ya se acabó ese momento tan hermoso y vienen llegando al pueblo a encontrar eso. Entonces Marcos 9, 17 dice, y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje, hay un tumulto, un alboroto. Entonces Cristo pregunta qué está pasando. Entonces dice, y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarojos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles, Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a la tierra, se revolcaba echando a espumarojos. Ahora, ¿pueden ver la escena ahí? Otra vez, a mí me llena de temor, porque no puedo controlar eso. Y obviamente los discípulos tampoco, que habían echado fuera demonios, no pudieron en este caso hacerlo. Entonces es una escena como, pues, de miedo, pero también de mucha lástima. Puedes imaginar, pobre niño, ay, lleno de cicatrices, porque dice que lo ha aventado, ahorita lo vamos a ver, en el fuego, en el agua. Es un niño que por años ha sufrido, pero quiero que vean a las manos de quién, de nuestro enemigo. Y jóvenes, muchas veces este enemigo tan cruel tiene más influencia en tu vida que Cristo, quien es pura bondad y amor. Murió por ti, quiere salvarte del reino de oscuridad para traerte a su reino de luz, según Colosenses. Ya en Cristo hay un nuevo rey, pero no es un nuevo siervo para tu vida, un ayudante para que tú te desarrolles. No, es un rey y tienes que tratarlo como tal para que realmente tengas beneficio de él. Jóvenes, no sean necios, sean sabios, ríndense ante él. Ahora, ahí está el niño. El espíritu lo está, puedo ver el niño con toda la espuma saliendo de su boca, pegándose, golpeándose. Y recuerden en Capernaum que vimos, que lo derriba, lo tumba, y con la, pero dice que nada le pasó. Entonces aquí es muy, muy interesante lo que va a pasar. Entonces, ¿se han fijado ustedes cuando hay una emergencia? Y ahora es curioso, aunque vivo aquí en México, lo veo un poquito más en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son fanáticos, pero fanáticos en una emergencia. Ellos van a hacer hasta lo imposible para salvar una vida. a menos de que sea un bebé que no lo quieren, y si esos los matan en cantidad, en abortos. Pero cuando hay una emergencia, y los hijos de Denny han sido bomberos, David todavía trabaja como bombero y así, pero ellos, cuando hay una emergencia, todo tiene que... Y pues los carros aquí veo en México a veces que los carros no quieren dar lugar a la ambulancia. En los Estados Unidos jamás harían eso. Van a abrir el paso, van a apoyar todo como pueden, y a veces veo que la gente se pone detrás de la ambulancia para avanzar más rápido y así, entonces aprovechen. Pero allá son fanáticos en esto. ¿Pero por qué son fanáticos? Porque no pueden controlar la situación. Saben que cada segundo es importante, porque está fuera de su control. Entonces tienen que echar todo para tratar de salvar la vida de esta persona. Ahora, noten aquí lo que pasa. Entonces tenemos el niño revolcando espuma por todos lados. Y dice, en 21, Jesús pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Entonces, ahí está el niño, ¡pum, pum, pum! ¡Espuma! Y Cristo le pregunta al papá, tranquilamente, ¿cuánto tiempo está pasando? Me encanta eso. Porque ¿saben qué? Los bomberos quieren salvar la vida física, pero Cristo quiere hacer una obra en la vida del papá. Tiene todo bajo control. Totalmente. Recuerden la otra historia, me encanta, perdón que me desvío con eso, pero es algo que me fascina de mi Cristo, que llegan y dicen, hay una niña muriendo, por favor, vengan, y ahí van por las calles y todo, y una mujer desesperada que ha tenido un flujo de sangre dice, si solamente toco a Cristo, y logra hacerlo, y Cristo se detiene. No. Ese es tiempo de las sirenas a todo volumen, abriendo caso. Yo me imagino que Pedro y Juan, hombres grandes y fuertes, pescadores, empujando, abren paso, porque tenemos que ir a salvar a la niña. Y así, y Cristo para y dice, ¿quién me tocó? Y ellos dicen, Cristo, ¿quién te está? Pues hay miles de personas aquí viendo, cienes. ¿Y qué tiene que ver con la ambulancia? Las sirenas, la emergencia. Y Cristo se detiene por una mujer, un desecho de la sociedad, y la salva. Le da palabras de ánimo y consuelo. ¿Por qué puede tener prioridades así y tranquilidad así? Porque es Dios. Cristo siempre sabía que su Padre tenía todo bajo control, y está simplemente obedeciendo a su Padre. Y sabes que Él quiere que tú ahora le obedeces a Él igual, y que tengas la misma tranquilidad en la vida. Ahora, entonces aquí está, Cristo se pone a platicar con él. Y pues terminando la historia, es tan interesante, porque ya Cristo termina de hablar con la mujer, y ¿qué pasa? Llegan y dicen, pues ya murió, ¿para qué? ¿Y qué dice Cristo? Yo puedo imaginar el papá, que no puede imaginar que Cristo se ha detenido para tratar con esta mujer que a lo mejor conocía. ¿Y quién es ella? Mi hija. Y así llegan y dicen, ya murió, ¿para qué le molestes más? ¿Y qué dice Cristo? Tranquilo, tranquilo, tengo todo bajo control. Jóvenes, la invitación es que entregues tu vida a este mismo Señor, y que entiendas el privilegio que tienes. No es tan fácil como suena, ¿verdad? Uno diría, pues es muy lógico. Pero ¿saben qué? Hay cosas muy al fondo de tu corazón. Yo las tengo, y apenas estoy descubriendo algunas cosas nuevas, y soltarlas me ha costado como no puede. Entonces, no se desanimen. Yo creo que ese es un proceso de por vida, ¿verdad? Y va a llevar tiempo. ¿Y sabes qué? Cristo no está preocupado por tiempo. Él tiene todo bajo control. Tú entréguete a Él, disfrute de Él, conózcale, y sí va a haber momentos cuando Él expone y dices, ok, ya es tiempo para someter nueva área a mi vida. Pero qué alegría, ¿verdad? Pero ahora, volviendo. Entonces, Cristo está hablando, vamos a volver a 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia en nosotros y ayúdanos. Ahora, les dije que Cristo no está preocupado por el niño como tú y yo. Estamos mortificados. ¿Dónde están los bomberos, la enfermera, la Cruz Roja y todo? Y Cristo está hablando con el papá. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón del papá. Y dice, sí puedes. Y notas aquí, en 23, Jesús le dijo, ¿cómo? Sí puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Es yo creo lo que Cristo espera de ti. Que tú lo ves por quien es. Y cualquier situación que estás enfrentando en la vida, lo entregas a Él. Y por lo menos a mí me cuesta. Y a veces tengo que decir, en mi cabeza creo, pero ayuda mi incredulidad porque no ha llegado a mi corazón todavía. Y así, pero quiero que vean, Cristo está preocupado por mucho más que el niño. Está preocupado por el bienestar del Padre. Porque Él sabe lo que va a pasar con este niño y sabe que este niño, más que cualquier otra cosa, necesita un Padre quien es creyente firme en Cristo. Entonces, continúa. Entonces, en 25 dice, cuando Jesús vio que se juntaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero, es muy importante esa palabra, Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. Se puso en pie. ¿Puedes imaginar este niño volver a su sentidos normales y primer cosa que ve es el rostro de Cristo? ¡Wow! Eso es vivir, eso es vida. Y quiero rogarles, jóvenes, no es tan fácil el viaje el proceso, mejor dicho, pero vale la pena, vale la pena. No hay nada mejor que nuestro Salvador. Y me emociono tanto porque es mi vida. Sin Cristo no tengo nada. Y lo he encontrado tan hermoso. Y tengo una hambre por conocerle tanto más. Y así, pero me encanta este Salvador que aquí veo. Qué sabiduría de Él. Pero ahora, quiero agregar eso. Tengo que ver mi tiempo. Noten en contraste a lo hermoso de Cristo, el control, el dominio total de Cristo, la tortura del enemigo. Y saben que lo que yo veo aquí, y Arlene me va a respaldar en eso, veo un gato jugando con un ratón. Dices, ¿qué pasa con los gatos? ¿Por qué no pueden matar el ratón y comerlo? ¿Por qué tienen que torturarlo y torturarlo? Lo sueltan y va el ratón ahí, ¡ram!, le agarra de nuevo. Y así es Satanás. Quiere darte un poquito y hacerte sufrir, machucarte, pero luego animarte un poquito más para que sigas en el engaño. ¿Sabes qué, jóvenes? Dejan de seguir engañados por Satanás. Y dices, yo no estoy afectado, no estoy poseído por Satanás. Sí, pero estás poseído por el mundo. El mundo te está controlando, jalándote. Tiene un control. Y Satanás es el Dios del mundo. No te engañes. El mundo quiere tragarte, escupirte y machucarte y dejarte tan miserable. El problema que tienen, jóvenes, es que ustedes en fe van a tener que creerme. Pero les invito a que hagan esto. Empiezan a abrir sus ojos. Vean a los viejitos. ¿Qué ves en sus vidas? Y tú vas a llegar a ser así. No vayan con la mentira, pues, pero soy joven, voy a vivir. No, entreguen sus vidas a Cristo. Esto sí es vivir. Ok, entonces, ahora, quiero a tratar de dar una conclusión a esto. Yo sé que algunos de ustedes que están aquí, si no muchos, tal vez te puedes identificar con este niño revolcándose ahí, sufriendo. Y cuando Cristo quita el demonio, yo creo que al instante el niño es sanado de todo. No, pero la Biblia no nos dice esto, pero lo que sabemos es que está restaurado. Cristo hizo una obra perfecta y bonita en su vida. Pero tal vez quedaron algunas cicatrices. Lo que sé es que cuando tú llegas a Cristo, a veces hay cicatrices en la vida. Y tal vez tú dices, ¿por qué tuve que sufrir esto en mi juventud? Y hay un dolor en ti y me duele que hayan tenido que pasar por eso. Pero quiero invitarles que cual sea tu trasfondo, si llegas a Cristo, hoy en Cristo es un nuevo día. Y Él empieza un proceso de sanación que en esta vida no se va a terminar. Pero hay una promesa. Entonces quiero que veamos unas cositas con respecto a eso. Porque tú sí has sufrido cosas difíciles. Tal vez padres divorciados o separados que pelearon y viste violencia en la casa. Hay muchas maneras que tal vez hayas sufrido. Y me duele mucho que hayas, porque yo tuve una infancia muy, muy privilegiada. Pero sé que no es cierto de todos, ni cerca. Y tal vez hay dolor ahí, cicatrices. Pero ¿sabes qué? Si llegas a Cristo, Él va a cambiar eso, poco a poco. Pero la vida aquí es corta. ¿Qué viene? Entonces vayan rapidito conmigo a Romanos 8, versículo 18. Y esa es una cita que creo que dos de las chicas que murieron en enero tenían en su estatus o no sé qué ahí, pero de alguna forma. Y ha llegado a ser el lema de este accidente. Entonces en Romanos 8, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Jóvenes, deténganse un poquito con estos recuerdos dolorosos. Y no quiero menospreciar lo que han tenido que vivir. Pero quiero que lo entreguen al Señor. Y que se detengan un momentito. Y que entiendan que Él tiene un plan maestro que a veces no entendemos. Y para nosotros no tiene sentido. ¿Por qué fue necesario? Es lo que estoy siempre diciendo al Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabes qué Dios dice? Yo soy Dios. Esa es la respuesta a tu pregunta del por qué. Abby escribió una canción que habla tan bonito de eso, de que cuando tú estás viendo una pintura en su desarrollo, te deja, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Pero el artista sabe el por qué. Y en tu vida, Dios tiene un plan maestro. Confía. No tienes que entender el por qué. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Él quien es perfecto. En todos sus atributos, en su amor para contigo, en su sabiduría. Me impactó mucho algo que escuché en un libro el otro día que dice que la bondad de Dios desea lo mejor para ti. Y su sabiduría puede acomodar todas las piezas para lograr esa meta. Y su poder hace que va a llegar a ser una realidad. Entonces, Dios va a llevar a cabo su obra en tu vida. No tires la toalla. Fíjate en Él. Y puedo ver el papá de este niño viendo a Cristo con este anhelo en su corazón de que su hijito esté sano. Tú pon tu mirada en Cristo y confía. Él va a acomodar las piezas. Y al final de cuentas, vamos ahora a, dice aquí que lo que hemos sufrido aquí no es digno de ser comparado con lo que viene. Entonces, ese es un principio que lo voy a dejar muy general ahorita, pero quiero que vayamos para concluir Apocalipsis 21, versículos 1 a 7. Y entonces Apocalipsis 21, 1 a 7. Y jóvenes, eso es lo que viene. Ok. Esta vida pasa rápido. Y así, pero ¿qué va a durar para siempre? Ok, dice aquí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Jóvenes, cuando esto está sucediendo delante de sus ojos, no vas a recordar las heridas de tu juventud. Todo va a quedar nuevo. Y vas a estar completamente sanado. No creo que va a haber recuerdos, no va a haber cicatrices. Todo va a estar nuevo. Y noten aquí que dice en 3: y entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Así. Y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Y Él que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mucho que ver y explicar, pero mayormente simplemente quiero que capten algunas ideas. Y es esto: te espera una situación donde todo lo que era de esta vida va a ser olvidada. ¿Cómo Dios va a arreglar todo? ¿Te va a explicar el por qué? No sé, pero no, lo que creo es que no te va a importar. Vas a estar tan contento y tan feliz en tu nuevo, en tu nueva, nuevo hogar y en tu nueva relación. Dios va a andar contigo en todo. Y ya todo va a quedar 100% sanado. Y entonces, ahora hay que detenernos y dar gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Para que, noten aquí el último, la última parte, en 7 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré, ¿qué? Su Dios y Él será mi hijo. ¿Se han detenido a pensar en el privilegio de que Dios es tu Padre? Es increíble. Dios es tan amoroso. Imagínense, nosotros tan pecaminosos. Si nos hubiera dicho, ¿saben qué, Teo? Por pura misericordia voy a dejarte barrer y ser un siervo en los cielos. Tú vas a barrer las calles. Y yo diría, esa es una ganga. Esa es una ganga. Pero Dios es tan increíble que no. Si me diría, te voy a dejar ser mi amigo, wow. Pero no, me dio el privilegio de llegar a ser hecho hijo suyo. Dios es mi Padre. Eso es tan hermoso. Entonces, jóvenes, espero que algo de eso te atrae a Cristo, a confiar en Él y no echar a perder sus vidas bajo tu propia administración. No tienes la sabiduría de volar el avión. No tienes la experiencia. Mejor dejas que Él, quien es amor, bondad, sabiduría, gracia, misericordia, omnipotente, omnisciente, amor, maneje tu vida. Entregue todo a Él. Es un proceso. Suena fácil, suena muy lógico, pero es un proceso. Pero sométete al proceso y pon tus ojos en Cristo. Y pido que oren por mí, porque estoy en esta misma lucha y no he llegado al punto donde quisiera estar. Entonces, quiero que sepan, si puedo ayudarles en esto, podemos orar juntos, llorar juntos, y soy experto en llorar. Y sé que es cierto, todos mis compañeros, los queremos. Los de Arkansas dan y dan y dan para el beneficio de ustedes. No pueden imaginar el dinero que han invertido para que tengamos campamentos y el campamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren que ustedes tengan lo que ellos tienen, una relación real y hermosa con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Entonces, quiero que sepan cuánto los aprecio y anhelo su bienestar. Entonces, pues vamos a terminar. Padre, muchas gracias. Tú sabes cómo anhelo con todo mi corazón beber del agua de Jesucristo. Y de conocerle. Sé que estoy súper deficiente, muy ciego todavía, pero gracias por tu infinita paciencia conmigo, que poco a poco vas mostrándome, guiándome en tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a no dudar de tu bondad. Pido por los jóvenes que están luchando tal vez con cosas de su pasado que les agobia y les duele. Ayúdeles a poder dejar eso en tus manos y confiar. Tú sabes lo que estás haciendo en nuestras vidas. No entendemos nosotros, Padre, pero el mundo es mucho más complejo de lo que vemos nosotros, y lo que tú haces, lo haces en tu sabiduría, en tu bondad y con total perfección. Y que tengamos, por medio del Espíritu Santo, consuelo para confiar y esperar hasta que tú arregles eso y que podamos entender mejor, o hasta que totalmente estamos sanados de esto. Pero, Padre, pido que no permitas que Él, quien causó las heridas, nos siga engañando y dañando. Es curioso cómo somos, padres. Muchas veces en nuestra amargura y ceguez hacemos la peor cosa por nosotros que pudiéramos hacer. derrama tu gracia y misericordia sobre nosotros para que seamos sabios y acudimos a Cristo. Eso te pido, Padre, en nombre de Cristo. Amén.